Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Así es, las 12:30 del mediodía en la sintonía de COPE más Málaga. ¿Estás seguro que esta mañana ha sido el motivo de conversación? Esos chubascos, ese chispeo, esos goterones, ese barro que nos ha puesto los coches y los vehículos en general absolutamente perdidos. Más de uno el domingo por la tarde se le ocurrió lavar el coche para quitarle ese barro de dos días antes y es o ha sido dinero absolutamente tirado, porque hoy otra vez ese barro nos ha cubierto nuestros vehículos. Así que seguro que ha sido, como digo, el tema de conversación en el día de hoy. Luego contaremos cómo va a seguir el tiempo en esta mañana y a lo largo de la jornada y las previsiones que tenemos para mañana. Es martes 24 de agosto. Soy Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. Como siempre, nos vamos a marchar antes de nada a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia, más allá de lo que te contaba de la lluvia. Carmen Cerván, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. De la lluvia también vamos a hablar, pero será enseguida. Antes, el dato de última hora que es realmente malo: 12 fallecidos por coronavirus en la provincia en las últimas 24 horas. 12 muertes que elevan a 1.852 el total de víctimas mortales a causa de la pandemia. Es el segundo peor dato de fallecidos de esta quinta ola de la pandemia del coronavirus en la provincia. Además, también importante incremento del número de positivos: 473 casos más en un día. La tasa de incidencia, a pesar de estos malos datos, la tasa de incidencia ha vuelto a bajar, aunque lo hace de forma mucho más moderada que en días anteriores. Baja 8 puntos en la provincia hasta rozar los 324 contagios por cada 100.000 habitantes y baja solo 2 puntos en la capital. Se queda esa tasa en 378 contagios por cada 100.000 habitantes. Es una de las historias que contamos enseguida también con todo detalle en la página web de COPE Málaga. Detenida una mujer, una joven sueca de 27 años, por fingir una violación múltiple en Torremolinos. Denunció por esa supuesta agresión sexual a 3 magrebíes. La chica llegó a casa a primera hora de la mañana del domingo día 15 de agosto. Le contó a su compañera de piso que había sido violada. Llamaron entonces a los servicios de emergencias y se puso en marcha el protocolo para este tipo de casos. La denunciante contó a la policía que esa madrugada, cuando volvía paseando desde Benalmádenas a su casa en Torremolinos, se encontró a un joven que la invitó a sentarse en la terraza de un bar con otros chicos, que el hombre, dice, la violó en el baño del local, que ella escapó, que la siguieron ese hombre y otros dos chicos más, y que entre los tres la violaron en grupo. Tras escuchar el testimonio de esta joven, la policía trasladó a la víctima al hospital para una exploración. El informe médico forense descartó que la víctima tuviera lesiones vaginales. La declaración de testigos y la reconstrucción de los hechos también resultaron clave para que los investigadores descartaran cualquier responsabilidad penal por parte de los sospechosos, entre otras cosas, porque el local en el que dijo que fue violada por primera vez estaba cerrado a la hora en la que supuestamente se habían producido los hechos. Así que al final, la denunciante, esta joven sueca de 27 años, ha acabado detenida por simulación de delito. Y es posible, Pedro, que muchos oyentes hayan visto publicado en alguna red social o le hayan recibido por WhatsApp un mensaje que alerta de varios intentos de rapto de niños en un centro comercial de Fuengirola. Pues bien, la Policía Nacional ha tenido que salir al paso para desmentirlo. Se trata de un bulo que está circulando por las redes, al que no hay que dar ningún tipo de credibilidad. Y decíamos, Pedro, también vamos a hablar de ese tema de conversación de hoy, de la lluvia, porque en los últimos días, y especialmente hoy, hemos vuelto a ver la lluvia en la provincia y nos interesa saber en qué situación se encuentran los embalses en esta recta final del verano, tras unos meses de escasez de precipitaciones. Hay notables diferencias si nos detenemos en el detalle. Por ejemplo, en el embalse del Guadalteba está al 66% de su capacidad, el de Conde del Guadalhorce está a la mitad, el del Guadalhorce al 31% y el embalse de la Viñuela en la Axarquía es el que está en peor situación, al 24% de su capacidad. El delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía aquí en Málaga es Fernando Fernández Tapia. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con los datos que tenemos a día de hoy de la situación de los embalses, ¿en los despachos de la delegación se empieza a escuchar la temida palabra sequía?
Bueno, pues realmente es una situación complicada, una situación difícil, y se escucha la palabra sequía, aunque no nos gusta oírla, ¿no? Pero bueno, ahí está el decreto de sequía y la situación de sequía que llevamos, puesto que las precipitaciones desde el año 2018 hasta ahora han sido muy, muy deficientes y tenemos un déficit de precipitaciones muy alto, que nos hace, bueno, pues instalarnos en un periodo de muy pocas precipitaciones y que por lo tanto ese déficit se nota en todos lados, ¿no? Y por lo tanto se nota también en los embalses, que son los grandes sistemas de acumulación de agua. Y bueno, ahí están los datos, que ha habido una importante disminución en cuanto a el agua almacenada, y eso la verdad es que sí que nos preocupa.
¿A qué época se asemeja la situación actual de falta de lluvias y de embalses como el de la Viñuela, menos de un cuarto de su capacidad? ¿Esto a qué año nos retrotrae?
Bueno, pues tenemos que echar la vista atrás por lo menos 5 o 6 años, porque indudablemente la situación ha empeorado en los últimos 3 o 4 años. La capacidad del embalse de la Viñuela, y siempre hablamos de ese porque es el que está en situación crítica, de hecho está en alerta, ¿no? Los demás sistemas de explotación, tanto el de la Concepción como el de Guadalhorce Limonero, están, bueno, por debajo, digamos, de su capacidad histórica de los últimos 5, 6, 10 años, pero ahora mismo no corren peligro, están en una situación de normalidad. Tanto la Concepción, que es una presa, aunque es pequeñita, pero que todos los años se llena, llega al 95% y que garantiza el abastecimiento del consumo humano en la Costa del Sol Occidental. Y luego el sistema de explotación de Guadalhorce Limonero, que comprende el Conde Guadalhorce, Guadalteba y demás, que tiene una doble función, que es abastecer de agua a Málaga capital y, por otra parte, garantizar también los riegos a la zona regable del Guadalhorce, que está también garantizado. Por lo tanto, esos dos sistemas de explotación no corren ahora mismo ningún peligro, y en este año hidrológico que hemos ido analizando a lo largo del mismo, pues así lo han considerado los técnicos. El que sí presenta un mayor déficit, y también por su gran capacidad, porque el embalse de la Viñuela está preparado para almacenar una cantidad de hectómetros cúbicos muy alta, pues ahora mismo está al 24% de su capacidad, con lo cual pues está a un cuarto de su capacidad, tiene actualmente pues 41 hectómetros cúbicos. Indudablemente ese pantano sí está en una situación de alerta. Nos preocupa porque, bueno, aunque el abastecimiento humano está garantizado, es prioritario, pero sí es cierto que los agricultores de la zona, en productos tan importantes para la comarca y para la provincia, como es el sol subtropicales, pues están haciendo un gran esfuerzo. Y yo se lo quiero agradecer en este momento, porque están haciendo un gran esfuerzo para haciendo una labor de sostenibilidad, están, bueno, pues reduciendo al máximo el uso y el consumo de agua, con el fin de garantizar sus plantaciones, pero al mismo tiempo también cumplir con los objetivos que nos marcamos en el año hidrológico, que era los 3.000 metros cúbicos por hectárea y año, que aunque no son suficientes o no son lo deseable, pero sí, en cierta medida sí que mantiene esas explotaciones.
Esas medidas afectan efectivamente al campo malagueño, en esa zona de la comarca de la Axarquía. Si la situación sigue como está ahora, que es realmente complicada, ¿se contemplan ya otras medidas de mayor calado?
Efectivamente, cuando el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tomó conocimiento y llevó a cabo la redacción y la promulgación del decreto de sequía, bueno, afectaba a toda la cuenca mediterránea andaluza y en la parte que nos corresponde a la provincia de Málaga, única y exclusivamente a la zona de la Costa del Sol Oriental y en concreto al sistema de explotación de la Viñuela. Indudablemente ese decreto sequía contempla, además de bueno, la potestad de poder declarar o no la situación de sequía, el poder adoptar la ejecución de determinadas obras de emergencia que de alguna manera vendrían a paliar o a aumentar en este caso los recursos hídricos para la comarca. La Junta de Andalucía está trabajando desde hace ya un tiempo en la utilización del agua regenerada, una de las salidas o de naturalmente tiene que pasar por la utilización del agua regenerada, teniendo en cuenta que la pluviometría es escasa y que no hay otros medios de aporte suplementarios o complementarios a los que tenemos en la Viñuela. Todos los esfuerzos están dirigiendo a la utilización de las aguas regeneradas, que ya de hecho, o el año pasado, si ustedes recuerdan, se concedió una autorización provisional para obtener 5,5 hectómetros cúbicos de agua regenerada para el riego de los cultivos subtropicales, y la tendencia va por ahí, por la utilización de agua regenerada.
Si la situación sigue, ya decimos, complicada como ahora, y al final hubiera que tomar medidas más drásticas, ¿qué margen maneja la Junta de Andalucía? ¿Cuánto tiempo más tiene que estar sin llover para que las cosas cambien y se tomen medidas más duras?
Bueno, pues eso es es algo que se va analizando casi semanalmente, ¿no? Naturalmente, el órgano competente en esta materia es la Dirección General de Infraestructura del Agua, y desde la Dirección General, que tiene aquí en Málaga una subdirección general, pues permanentemente se está en pleno, bueno, contacto con los sistemas, principalmente con el director del sistema de explotación de la Viñuela, y bueno, pues tendremos que analizarlo. Ya le digo que el año hidrológico finaliza el 30 de septiembre, que de aquí entonces las medidas que se adoptaron al comienzo del ciclo, que naturalmente termina el 30 de septiembre, y se inicia el nuevo ciclo el 1 de octubre. Hemos mantenido reuniones a partir del 1 de octubre de 2020, la última fue en mayo de 2021, donde se garantizó a los regantes, tanto de la zona del Guadalhorce como de la autarquía, que iban a disponer de esos aportes de agua que se le habían prometido, y así es, se va a mantener hasta el 30 de septiembre esos aportes, pero indudablemente en este mes de septiembre tendremos que ir estudiando la evolución que vaya tomando, bueno, pues el agua almacenada en el pantano, que como sabéis en esta época de verano es donde se produce un mayor consumo, tanto por el tema del turismo, que por suerte este año hemos tenido una eclosión del turismo bastante importante, y esta mañana oía yo también a Manuel Villafaina, ¿no?, que lo entrevistaba ahí en COPE, y decía que bueno, que el turismo nacional se había comportado extraordinariamente bien, que los chiringuitos estaban todos a rebosar. Pues naturalmente con ese turismo hay un mayor consumo de agua, tanto la costa occidental como oriental, y naturalmente los cultivos con la época veraniega y el terral que hemos tenido y el calor, pues también necesitan mayores aportes de agua. Quiero decir que este verano pues se va a notar un consumo extraordinario de agua, y a lo largo del mes de septiembre tenemos que ir analizando la evolución tanto de del agua almacenada como si hay o no precipitaciones, que por lo que se ve en este momento hay un nublado persistente pero no termina de llover. Con lo cual, para final de septiembre, con toda seguridad, y antes de que inicie el nuevo periodo de año hidrológico, tendremos que tener sobre la mesa una serie de medidas que, como digo, tendremos que ir analizando, y que con mucho gusto os podremos contar cuando eso se produzca.
Ha hecho acto de presencia la lluvia en la provincia, pero hace falta que caigan las precipitaciones de verdad para llenar nuestros pantanos. Delegado Provincial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, aquí en Málaga, Fernando Fernández Tapia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Sin duda, bueno, el tema de conversación, la lluvia, la poca lluvia que ha caído y la falta de lluvia, que evidentemente para la agricultura tanta falta hace. ¿Algún apunte más antes de terminar, Carmen?
Sí, es noticia que hoy la Diputación de Málaga ha abierto el plazo de la segunda convocatoria de ayudas a empresas, autónomos y profesionales de la provincia para que contraten a parados afectados por la crisis provocada por la pandemia. Una línea de subvenciones dotada con 250.000 euros que se suman a otros 150.000 que se pusieron en circulación a finales de mayo. Así que en total 400.000 euros que aporta la Diputación para reincorporar al mercado laboral a quienes hayan perdido su trabajo por culpa de la pandemia. Las solicitudes de esta segunda convocatoria de subvenciones se pueden presentar hasta agotar el presupuesto o, en todo caso, hasta el 31 de octubre. Se podrán beneficiar, como decimos, empresas, autónomos y profesionales que hagan contratos de al menos 6 meses a personas en desempleo.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contaremos. Y si no, ya sabes, a partir de las 12:20 toda la información en el informativo local de esta casa. Hablemos de precisamente el tiempo. Hoy se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Eso es lo que vamos a tener durante lo que resta de día. No se descartan tormentas secas ocasionales en las sierras del interior, que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y con vientos de componente flojo y más intensos en el interior. Las temperaturas en descenso o las mínimas sin cambio. La máxima la vamos a tener hoy en Antequera y en Vélez, 31 grados, en Marbella y Ronda 30, y en Málaga 28. Y la previsión para mañana es de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, brumas matinales y vientos de levante flojo, con temperaturas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. La máxima para mañana en Vélez, 31 grados, 29 en Antequera y Marbella y 27 en Málaga y en Ronda. Y de la situación del tiempo en el interior, es decir, en tierra, vamos a la situación en el mar. Y para eso, como siempre, el director de Cátedra de Ciencias del Litoral de la UMA, Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos dice Costa Soleando para el día de hoy en cuanto a la situación de nuestras playas?
Pues nos dice que hoy tendremos un día de playa con algunos cielos cubiertos, como decías hace un momento, en el que las olas de levante de casi un metro de altura serán las protagonistas, por lo que hoy podría ser un día perfecto para practicar surf en algunos puntos del litoral malagueño. De esta forma, hoy tendremos estas olas de levante en la mayor parte de la Costa del Sol, aunque entre Torre del Mar y Nerja serán notablemente más pequeñas, no superando el medio metro de altura. A partir de mañana miércoles, las olas irán perdiendo esa altura para dejarnos un mar en calma ya de cara al viernes, que nos durará poco, porque ya el sábado entrarán olas de poniente con una altura de casi un metro en casi todo el litoral de la provincia de Málaga. En relación a los vientos, pues seguiremos teniendo una brisa suave de levante que irá perdiendo fuerza cada tarde, aunque en la Axarquía tendrá una dirección variable. Esta brisa hará que la temperatura de los arenales no supere los 30 grados. No obstante, para el sábado llegarán vientos de poniente que serán más fuertes en la Costa del Sol occidental y harán que se alcance los 34 grados en las playas de Málaga capital. Esta semana seguiremos teniendo un mar de temperaturas cálidas, con 23 grados entre Estepona y Marbella, de 24 a 25 entre Fuengirola y Torremolinos, 26 en Málaga capital y Rincón de la Victoria, y unos maravillosos 29 grados entre Torre del Mar y Nerja, Pedro.
Qué bien, pues la verdad es que maravillosas temperaturas para disfrutar de la playa. Ya sabes lo que dicen los que disfrutan de la playa, que el mes de septiembre, al cual nos estamos acercando, es un mes ideal para bañarse en la Costa del Sol, porque las temperaturas del agua suelen ser incluso mejores que en el mes de agosto. Pero en fin, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento. Todo esto que te ha contado Paco Franco y más, ya sabes que lo tienes en la web costasoleando.com. Paco, gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, un fuerte abrazo.
Las 12:46.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasam. Mantener las playas limpias depende de todos. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Es la voz de Conchita, una de las cantantes que va a participar en una serie de conciertos que se llama Siente Fuengirola y que va a llegar a los barrios de esta localidad durante las noches del mes de septiembre. Isabel Moreno, concejala de Fiestas de Fuengirola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué pasa? ¿Que no tenéis bastante con el Mare Nostrum y cuando termine el Mare Nostrum tenéis que seguir dando música por todos lados o qué?
Totalmente, Fuengirola es un municipio muy dinámico y yo creo que en cada actividad que se desarrolla se puede demostrar.
Ajá. Oye, cuéntanos cuál es la originalidad de Siente Fuengirola, el concepto que queréis llevar a los barrios.
Queremos hacer a todos los vecinos, a todas las personas que nos visitan, que sientan como algo suyo Fuengirola, que es un municipio que tiene muchas prestaciones, cuando vas a la playa, cuando paseas y cuando también visitas los distintos rincones de aquellos barrios de nuestra ciudad. Para el equipo de gobierno nuestro es muy importante la cultura y de hecho sabemos la situación en la que se encuentran muchos artistas locales, provinciales, incluso nacionales, que han tenido un parón como casi toda la mayoría de profesiones que se dedican al espectáculo. Entonces, aprovechando las buenas temperaturas, el buen clima, queremos realizar actividades en las plazas contando con ellos y también como protagonista de la cultura, ¿no? Y sobre todo, cumpliendo todas las medidas COVID pertinentes para que todo se haga con la máxima seguridad y con todos los protocolos establecidos.
Sí, porque hay que reconocer que el mes de septiembre es un mes absolutamente ideal para disfrutar de localidades como Fuengirola, que suele ser un mes en el que, bueno, hay mucha gente que decide sus vacaciones en ese mes porque, en fin, no tienen que preocuparse por el retorno al colegio de los niños ni nada, tienen esa posibilidad y lo eligen precisamente por ser un mes muy tranquilo, muy relajado, con buenas temperaturas, todo incluso a lo mejor más económico que en el mes de agosto, todo eso es una gran ventaja, ¿no?
Así es, como te oía, ¿no? Los baños de septiembre son los que nuestra abuela, nuestras madres decían que eran los mejores, ¿no? Pues también la vivencia y las inquietudes de septiembre son distintas a las de agosto. Nosotros lo hemos planificado todo antes del 10 de septiembre porque sabemos que a partir del 10 comienza el curso escolar, entonces de forma diaria hay actividades hasta el día 10 y a continuación del día 10 pues nos centramos en lo que son los viernes y los sábados los fines de semana, con lo cual visitamos de esta manera cultural, musical, todos los barrios de Fuengirola, que ya lo hemos hecho en el mes de julio, agosto, y seguimos en el mes de septiembre.
¿Dónde van a ser esos conciertos en esos barrios de Fuengirola?
Pues será en la zona centro de Fuengirola, en la Plaza de España, también la Plaza de la Constitución, recorremos también la zona del Ferial con la Plaza de la Hispanidad, estamos también en la zona, presentes en la zona de los Boliches, en la Plaza Pedro Cueva, y después también vamos al barrio del Boquetillo, también con la Plaza Islas Baleares.
Perfecto.
Si hacemos un resumen de estos tres meses que llevamos con Cien de Fuengirola, pues podemos recordar que hemos recorrido todos los barrios de Fuengirola con distintas actuaciones musicales, con nuestro público tranquilamente sentado, acomodado y disfrutando del espectáculo.
¿Los conciertos son gratuitos, Isabel?
Los conciertos son totalmente gratuitos, son con sillas, están acotados en las plazas para que la gente se pueda sentar, y una vez que finalice el concierto, pues de forma ordenada van abandonando lo que son sus localidades. Uh-huh. En torno a una hora de concierto son, para que tampoco se haga muy pesado y que la gente entre y salga, y son a las 9 de la noche, excepto el del 4 de septiembre, que será a las 9:30.
Perfecto. Pues ahí tenéis, así se llama ese ciclo de conciertos, ese Siente Fuengirola, que se puede disfrutar en los barrios de esta localidad malagueña en el mes de septiembre. Isabel, como siempre, gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchísimas gracias. Invitar a todas las personas que nos visitan, a las personas que viven a lo largo de todo el año también, que son más de 12 conciertos los que están organizados en este mes de septiembre en Fuengirola, en las distintas plazas, y que a través de redes sociales o de la página web del Ayuntamiento de Fuengirola se puede informar de todos ellos.
Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias,
Isabel.
Un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. Los martes ya sabes que tenemos una idea fija y es saber cómo va la cosa con la librería Proteo y cómo se está recuperando ahora en ese nuevo local que desde hace algún tiempo ya tiene, afortunadamente, en la calle Álamos. Sigue Jesús Otaola de vacaciones, pero está Jonathan Santos al frente de todo el negocio. Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Ahí estás, al frente del negocio, mientras Jesús disfruta de unos días de descanso, que también se lo tiene merecido, hay que reconocerlo.
Sí, por supuesto, que exacto, se lo tiene merecido. Y después de todo lo que hemos pasado, viene bien que descanse y recargue pila.
Está claro. Jonathan, ¿cómo va la recuperación de la librería? ¿Cómo está siendo esa recuperación en calle Álamos?
Pues mira, bastante bien. Por suerte tenemos un sitio físico que, quiera o no, nos ayuda mucho a seguir teniendo visibilidad, a que la gente venga, porque la gente quiere que tengamos un sitio físico para poder venir, bichear, que la aconsejemos, como siempre. Y entonces, bueno, poco a poco, pues estamos disfrutando de otra vez de nuestros clientes.
Uh-huh. O sea que de momento bien, los clientes lo aceptan. Además, dentro de poquito tendremos que volver a hablar de ese concierto que se aplazó por el tema del COVID para ayudar a la librería Proteo a sacar adelante el negocio, ¿no?
Sí, bien, el día 15 estamos en el Cervantes disfrutando de concierto solidario.
Está claro. Salta un poquito fuera de la librería, Jonathan, que se entrecorta un poco la comunicación cuando sí, te metes muy adentro.
Sí.
Mira, otra cosa que te iba a decir, habitualmente siempre a Jesús le pedimos los martes que nos recomiende algo de lectura. ¿Hay algún libro que tú nos puedas recomendar de vuestra librería para echarnos al bolsillo?
Pues mira, os voy a recomendar Nasrich, de Victoria Sotorrío.
Uh-huh.
Es un libro de Ediciones del Genal. Y es un libro que salió publicado este año, en las fechas de las Navidades.
Sí.
Ha sorprendido muchísimo. Es un libro policíaco que en la que hay que desentrañar una serie de asesinatos y desapariciones que se dan en la Málaga de los años 70 y 90.
Uh-huh.
El libro, la verdad, ha causado mucha sensación al público local porque recuerda mucho, los protagonistas van recorriendo todos esos sitios emblemáticos que ya no están, que ya no existen, de esa Málaga de esos años 70 y 90. Y entonces al público le ha encantado muchísimo la forma que tiene de escribir Victoria, que engancha bastante bien, bastante bien anudado todo.
Uh-huh.
Y ha sido un éxito pero bastante, bastante importante en nuestra editorial, ¿eh?
Bueno, pues con esa recomendación de la librería Proteo nos quedamos en el día de hoy. Recomendación hecha por Jonathan Santos al frente de la librería en estos días. Pues oye, gracias, suerte y seguiremos en contacto el próximo martes. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Solía hablarle
de tus ojos anochecer. Seguro que te suena esta sintonía, ¿verdad? Es la de la Vuelta Ciclista 2021 que hoy llega a nuestra provincia, a Málaga. La meta en el Rincón de la Victoria y seguramente que por ahí muy cerquita anda el presidente de la Diputación y además responsable máximo de Turismo Costa del Sol, Francis Salado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy estará cerca de tu pueblo, ¿no?
Estoy en mi pueblo.
Estarás en tu pueblo porque habrá que recibir a toda la comitiva, ¿verdad?
Así, hay que recibir a ese serpiente multicolor que tanta ilusión y expectación crea, no solo en el Rincón, sino en toda la provincia, ¿no? Porque
claro,
al final entra por Nerja y va a discurrir por toda la Axarquía y con el final aquí en el Rincón de la Victoria.
Bueno, y mañana una etapa que sale desde Antequera para ir hacia la zona de Valdepeñas, o sea que realmente hoy y mañana protagonismo absoluto de la provincia de Málaga. ¿Qué significa eso y qué resultado económicamente, digo, tiene para una provincia como la de Málaga el que en dos días la Vuelta Ciclista acampe por aquí?
Pues tiene un impacto económico importante, no solo directo, de gasto por consumo que hacen los aficionados que vienen siguiendo la vuelta a la provincia donde llega, sino también de promoción. Esto es la lluvia fina. Al final, las imágenes que se dan de los municipios por donde pasa la vuelta, donde llega a través del helicóptero de la vuelta en 190 y tantos países, al final es una lluvia fina que el seguidor de la vuelta, que está viendo la vuelta en directo, más de 1,5 millones de personas la están viendo en cada momento en directo, en 190 y tantos países, pues al final tiene también un beneficio. Decidirá, a raíz de esas imágenes, puede decir, pues quiero conocer este pueblo, ¿no? Hay turistas, como tú bien sabes, que van buscando los sitios donde se han rodado grandes películas, grandes series. En fin, hay muchas personas que deciden y a un destino por una circunstancia, y un hecho de ellos es el deporte y el ciclismo, ¿no? Hay una gran afición al ciclismo en la provincia de Málaga, en el Rincón de la Victoria, y yo estoy convencido que esto va a tener una promoción y que va a tener un resultado a medio y largo plazo.
Hoy estará en el Rincón de la Victoria el presidente de la Diputación, me imagino que mañana también pasará por Antequera, ¿no?
Así es, acompañaremos al alcalde Manolo Barón en el corte de la cinta para que salga la vuelta hacia Jaén, ¿no? Es de donde sale. Y así que vamos a trabajar para que también el año que viene estén por aquí, por la provincia de Málaga. La vuelta tiene un maridaje importante con la provincia. Bueno, por circunstancias dejó de venir a la misma y tenemos que seguir retomando de que en sucesivas ediciones esté aquí en la provincia.
Pues ahora mismo, esa etapa número 10 de la Vuelta Ciclista que salió esta mañana de Roquetas de Mar debe andar por el Ejido aproximadamente y en el entorno de las 5:30 de la tarde el final de etapa en el Rincón de la Victoria. Así que si tienes oportunidad, pásate por allí porque es muy divertido ver el final de etapa y disfrutar del ambiente ciclista que se monta alrededor de todo esto. Pues Francis Salado, presidente de la Diputación, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien y enhorabuena.
Gracias, que eres un malagueño. A ver si Luis Ángel Mateo puede hacer algo.
Ojalá sea así. Lo animaremos
redondo,
desde aquí.
Sería redondo.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, credial, pues te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y pagas hasta un 70% menos al mes. Tu agencia negociadora es Credialpes. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en sus oficinas en calle Herodes Ostoa 23 o en credialpes.es. Estamos al filo de la una de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de todo lo que pasa por ahí fuera. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas a nivel local aquí en Herrera, en Cope Más Málaga. No te vayas, hasta ahora. Si tú supieras...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 PM, soy Pedro González, estás en Mediodía en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y a través de aplicaciones móviles y, como no, en la web en cope.es/Málaga. Seguimos hasta la 1:30 PM juntos. Antes de otras cosas, nos pasamos por la redacción de deportes para saber qué es noticia y qué nos van a contar a partir de las 3:00 PM. Emilio Guerrero, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Pues vamos a emitir, por ejemplo, las palabras del administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, que justo justamente ahora acaba de comenzar su comparecencia de prensa, del administrador judicial, que sobre todo va a ir versando sobre ese acuerdo que ha llegado la Liga de Fútbol Profesional con el Fondo de Inversión CVC, en el que al Málaga le van a corresponder unos 40 millones de euros. Va a explicar cómo se va a establecer ese dinero en el Málaga Club de Fútbol y sobre todo en qué lo van a destinar en los próximos 3 años. Y también, evidentemente, habrá que preguntarle por la ampliación de capital, cómo queda ahora mismo el accionariado del Málaga Club de Fútbol, qué papel va a jugar Blue Bay, por qué no entró finalmente esa línea de crédito en el conjunto blanquiazul, si el Málaga va a recibir ya los 4 millones de euros del traspaso de Ontiveros al Villarreal. Es decir, tiene que hablar de muchas cosas José María Muñoz, el administrador judicial, y todas esas cuestiones las iremos escuchando a partir de las 3 de la tarde. También estaremos hablando del mercado de fichaje del Málaga. Mañana se presentan dos nuevos jugadores del conjunto blanquiazul que ya han debutado, Genaro Rodríguez y Brian Cufré, a la caza todavía del delantero del conjunto blanquiazul y también las posibles salidas. Y hoy hemos tenido una reunión con los rectores del Unicaja de Málaga, que han ido explicando cómo va a ser la vuelta al público al Martín Carpena el próximo 19 de septiembre, que será cuando arranque la Liga para Unicaja frente al Obradoiro. Podrá criticarse o no criticarse, pero jo, la verdad es que se le han currado, le han dado muchas vueltas al asunto. Pedro, ahora mismo al Carpena puede entrar en torno a unos 2.000 aficionados, con las restricciones que hay a día de hoy. Unicaja tiene 6.000 abonados y lo que han establecido son 3 grupos, es decir, un grupo de abonados, 2 grupos de abonados, 3 grupos de abonados, y a cada grupo de abonados se le va a asignar una serie de partidos. Y esos grupos de abonados tendrán opción preferencial para el grupo de partidos al que le corresponda. Y además, algo muy importante, las entradas de este grupo de abonados va a ser a precio de abonado, no a precio de entrada como criticamos la semana pasada con el caso del Málaga. Por cierto, el Málaga también ya ha puesto la venta de entradas para el partido frente al Alcorcón. Han rectificado, va a costarle a los fieles malaguistas un 25% más barata. Así que de sabio rectificar, Pedro.
Menos mal que han rectificado.
Y hoy llega Norris Cole. No, el último fichaje de Unicaja.
De quién es.
Norris Cole.
Norris Cole.
Base. No es Audi Norris y no es Chuck Norris. Es no. Norris Cole.
Vale.
Esta tarde llega.
A las 3 de la tarde me enteraré.
Norris Cole.
De quién es Norris Cole y me
está
lo
más
cuenta...
fuerte que tú y que yo juntos.
Sí, seguro.
Ahora un poquito más bajo que yo, Pedro.
Sí.
Sí, pero creo que me pego una aguantada y me vuelve del revés.
Y tumba, ¿no? Vale, normal. Bueno, pues luego a las 3 de la tarde nos amplías quién es este Norris Cole.
Norris Cole.
Efectivamente.
No confundir con Chuck Norris.
Vale, gracias, Emilio.
Hasta luego.
La 1:09 PM. Y te quiero contar que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Este verano disfruta de la playa, no la ensucies, colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
La 1:10 PM. El otro día mi compañera Carmen Cerván en Va de Cultura hablaba con la Repompilla, la flamante ganadora de la lámpara minera de este año, una malagueña. Pero no queríamos olvidarnos de otro malagueño, esteponero, para más señas, que también ha triunfado en ese Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Pero lo ha hecho en otra modalidad que no es el cante, lo ha hecho en el baile. Rafael Ramírez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad que bien, ya asimilando un poco todo lo que ha pasado, la verdad.
Todo el premio, ¿verdad? Porque me imagino que, hombre, para un cantador o una cantadora en este caso, bueno, pues está muy bien ser el ganador de la lámpara minera, pero claro, cuando te premian en este caso por el baile, que es como una cosa un poco, digamos, más minoritaria dentro de este festival, eso tiene que ser un puntazo, ¿no?
Claro, la verdad es que sí, que es lo que siempre digo, ¿no? Que este premio tan importante no solo te premia lo que haces en el concurso, ¿no? Sino que reconoce un poco toda tu trayectoria que tú llevas a tus espaldas y todos estos años de esfuerzo y sacrificio como tanto esfuerzo es este mundo del flamenco y en este caso del baile, de la danza, la verdad.
Rafa, tu galardón ha sido por, me han dicho, el desplante. ¿Por qué el desplante? Quiero decir, ¿qué es lo que has hecho para que te dé un premio con esta denominación?
Bueno, pues yo creo que el desplante es como un carácter del baile, ¿no? El baile, el desplante hace referencia un poco al carácter del baile y yo creo que ese nombre se quedó porque tener un nombre igual que la guitarra es Bordón Minero, ¿no? Uh-huh. Y el nombre Bordón hace referencia a la guitarra, pues el nombre desplante hace referencia al baile también y quizás es una característica del baile muy típica, ¿no? Entonces yo creo que por eso ese nombre.
Decíamos que tú naciste en Estepona, pero me han contado que desde los 3 años ya lo del baile te hacía mucho tilín. Tan jovencito sí. Ya lo tenías claro.
Sí, sí, la verdad que sí, que no tenía claro, obviamente, porque a esa edad uno tiene pocas cosas claras. No tenía claro que me quería dedicar a ello, pero sí tenía claro que me gustaba mucho. Y de hecho los años pasaban y cada vez me gustaba más. Ya hasta los 11, 12 no dije yo, bueno, pues igual esto me puedo dedicar a ello o me quiero dedicar a ello, ¿no? Pero yo solo sabía que me gustaba mucho, me divertía mucho y yo también era una persona muy tímida, ¿no? Y me servía para canalizar mucho las emociones, ¿no? Y para sacar al exterior cosas que en mi vida igual diaria, cotidiana, no sacaba. Y claro, con el baile lo hacía.
Porque con el baile el que habla es el cuerpo, ¿no? Entonces alguien
totalmente
tímido, que a lo mejor le cuesta trabajo expresarse mediante la palabra, lo mismo con el cuerpo es un torbellino, es otra cosa totalmente distinta, ¿no?
Sí, totalmente, así es.
Oye, si no me equivoco, tú resides ahora en Madrid, ¿no?
Sí, estoy en Madrid.
¿Allí
sí
fue donde ya con el tema del baile ya empezaste a despuntar? Quiero decir, ¿tú tuviste que marcharte de Estepona a la capital de España para realmente realizarte en este mundillo o no tuvo nada que ver ese momento?
Bueno, sí, sobre todo me tuve que marchar de Estepona para seguir aprendiendo, ¿no? Y avanzando, sobre todo si hablamos de formación, ¿no? Yo me fui a Málaga con la Lupi, luego entré al Conservatorio Superior en Málaga, luego me fui a Sevilla, allí seguí formándome con maestros también. Entonces, bueno, es que esto es un mundo de mucho, por eso decía antes, de lo que llevamos a la espalda, ¿no? Ya no solo profesionalmente, sino a la hora de formación. Uh-huh. Y bueno, y a la hora del mundo laboral también, obviamente, todo está fuera de aquí, ¿no? Lo que son referente a los tablaos, referente a las compañías, pues me tuve que ir a Sevilla, sobre todo para los tablaos, y para el tema compañía, pues era Madrid, ¿no? Entonces, bueno, entre Sevilla y Madrid siempre he tenido yo mi residencia, sí.
¿Y ahora tienes tu propia compañía? ¿Tienes algún tablao donde enseñas el baile flamenco en la capital de España? ¿Montas tus propios espectáculos o qué?
Bueno, ahora mismo estoy en los tablaos. Sí. Por la situación, en los que nos dejan, la verdad.
Claro.
Pero y yo siempre he hecho cosas en solitario. Lo que pasa que es lo que también hablaba, ¿no? Que este premio te abre bastantes puertas para coger un rumbo con tu carrera en solitario, ¿no? Es verdad que te avala y te respalda y es como un sello de calidad a la hora de tu hacer tu espectáculo y presentarlo en cualquier parte y es un empujón bastante bastante grande, la verdad.
Pues Rafael Ramírez, bailador de flamenco, esteponero, malagueño, es el galardón en esta modalidad, en baile flamenco, de esta última edición del Festival Internacional de Cante de las Minas de la Unión, ese grandioso y prestigiosísimo festival donde el que llega allí y triunfa, al final yo creo que te abre muchas puertas, supongo, ¿no, Rafa?
Sí, totalmente. Yo siempre lo digo que el que va a ese concurso y llega a la semifinal es un escaparate enorme. Y el que llega a la final, más grande todavía. Pero ya si lo gana, ya eso es algo impensable e inesperado, por ejemplo, en este caso. Y algo que te da un empujón muy inmenso, sí que es verdad.
Pues este año dos malagueños han triunfado, la Repompilla en el cante y en el baile Rafael Ramírez, con lo cual, pues como dice Rafa, por partida doble tenemos que sentirnos orgullosos y contentos. Rafa, suerte, enhorabuena por ese premio.
Gracias.
Y te seguiremos en tu carrera ahora más que nunca, que seguro que vamos a tener muchas y buenas noticias tuyas.
Ojalá que sí, muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
La 1:16 de la tarde. Nos adentramos un ratito en el mar, pero no lo vamos a hacer en el mar acompañador, lo vamos a hacer en otro tipo de mar, en ese mar de Alborán, que da nombre de alguna manera a ese museo Alborania Aula del Mar, del que hace tiempo que no hablamos y sí me gustaría saber cómo están las circunstancias. La última vez que mantuvimos la conversación con su directora, con Cristina Moreno, pues estuvimos contando cómo estaba esa situación, qué pues, problemas tenía ese Museo Alborania con todo esto del COVID, el haber estado cerrado durante tiempo. Ahora que ya ha pasado prácticamente el mes de agosto, ¿cómo está la cosa? Pues vamos a intentar averiguarlo. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está la situación del Museo Alborania a fecha de hoy?
Bueno, pues aún permanecemos cerrados, pero bueno, con muchísimas ganas de abrir. Imagínate cómo estamos todos a la espera. Estamos trabajando desde dentro para poder abrir pronto, pero todavía no podemos saber la fecha porque este mes de agosto la verdad es que no hemos avanzado prácticamente nada.
Claro.
Con tantas vacaciones, tanto calor, en fin, todo eso, pues las administraciones públicas pues no estaban al 100% en el sentido de, bueno, pues nuestros acuerdos están pendientes de que llegue el mes de septiembre para resolverlos. Y en eso estamos, bueno, pues preparando el programa de educación ambiental para los centros educativos, pero así muy despacio, poco a poco, porque todavía no sabemos bien la fecha de apertura, pero sí que tenemos, pues imagínate, pues muchas ganas de empezar a recibir allí grupos de todo tipo.
Claro, porque además no solamente va a depender un poco, sino también de la evolución del COVID durante el mes de septiembre, que esperemos que siga a la baja, como parece que puede ser posible, pero no estamos exentos de que pueda haber una nueva ola de contagios detrás de todo este lío del verano y del mes de agosto, ¿no?
Exactamente. Son muchas variables las que van a decidir en qué momento podemos abrir. Y una de ellas, y la más importante, es el tema de la salud con el COVID. Esperemos que bajen los niveles de contagios y que la vida, bueno, pues que vuelva más o menos a la normalidad aceptando las circunstancias actuales que estamos viviendo.
Ojalá sea así. Mientras llega ese momento de solucionar el asunto y bueno, y podáis abrir definitivamente las puertas y dedicaros a todos el programa educativo que estáis preparando, etcétera, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué dedicáis vuestro día a día dentro del propio museo?
Bueno, ahora mismo, bueno, hay alguna campaña que está funcionando. Estamos todos, seguimos prácticamente todo el equipo en ERTE todavía. Y, bueno, a excepción de 3-4 compañeros que sí están de alta con el centro de recuperación, hemos tenido, bueno, además de las actividades de rescate y rehabilitación de tortugas y algunos delfines y tal que han aparecido a lo largo de este verano, pues también hemos tenido abierta la aplicación Infomedusa, que la llevamos desde Aula del Mar, y que, bueno, pues ha dado bastantes noticias de la repercusión de las medusas en nuestras playas durante todo este verano. Y también, bueno, pues la semana pasada iniciamos una campaña de concienciación ciudadana en las playas de Málaga con el ayuntamiento, y que hoy precisamente también están por una de las playas, creo que es por Welling o... Y entonces, bueno, pues a eso nos estamos dedicando. Y además hay un equipo así como más interior, más a la retaguardia, que, bueno, estamos a la expectativa de poder resolver todos los acuerdos de colaboración con todas las entidades públicas y, bueno, y también de preparar todo lo que va a ser el discurso del museo en su apertura, que bueno, pues que lo queremos dedicar sobre todo a temas de conservación, cambio climático, y estamos trabajando en los contenidos del museo para la reapertura. Esa es nuestra tarea diaria.
Bueno, pues ya veis que a pesar de que las puertas del Museo Alborán estén cerradas, el equipo sigue trabajando, a pesar del ERTE, a pesar de todas las dificultades, ahí están trabajando y elaborando proyectos para el curso 21-22, para que en el momento que se puedan abrir las puertas esté todo perfectamente organizado. Pues Cristina, gracias como siempre por atendernos. Seguiremos las noticias del Museo Alborania Aula del Mar y esperemos que dentro de poco ya podamos estar hablando de una fecha de reapertura.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta pronto, adiós.
La 1:21 de la tarde, hablando de reaperturas, cuando llega el mes de septiembre empezamos todos a pensar en el nuevo curso, etcétera, etcétera. Bueno, pues también en el mundo de la cultura se empieza a pensar en ese nuevo curso. Y hay un lugar del que yo, la verdad, estoy muy contento, que ya desde hace unos días me ha llegado la información de que por fin en septiembre vuelven a estar de nuevo en marcha. Me refiero a la Sala Perchel, aquí en nuestra ciudad, donde ya en este próximo mes de septiembre se ha programado una obra que ya tuvimos la oportunidad de hablar de ella, Desahucio, y que vuelve otra vez a los carteles de esta sala. El director de esta obra y responsable también de alguna manera de esa Sala Perchel es Mel Rocher. Mel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo soy el responsable de ese espacio.
Correcto.
¿Qué tal, Pedro?
Muy bien, me alegro mucho de oírte. ¿Estás muy nervioso con esto de la vuelta?
Estoy con energías renovadas,
¿sí?
Estoy con ganas. Bueno, sé que todo esto es difícil, nada es gratuito y todo en esta vida cuesta mucho trabajo.
Uh-huh.
Nada te lo dan gratis, esto lo aprendí yo con el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces es mucho trabajo, hay que estar ahí programando con los artistas, luego yo mis propias obras, que también me hago un hueco yo ahí, pues también cuesta sacarla para adelante, pero es lo que me gusta, ¿sabes?
Uh-huh.
Es mi trabajo y estoy feliz, y entonces este es mi premio, ¿no? Mi gratificación, el impagable placer de dedicarse a lo que uno ama, ¿no?
Correcto, correcto. Eso es lo mejor que puede hacer uno, ¿eh? Tener tiempo para dedicarse a lo que uno quiere hacer. Y en este
claro.
caso, si se trata del mundo del teatro, pues bienvenido sea. Vamos por partes, Mel. ¿Qué día exactamente podemos decir que se va a reinaugurar la Sala Perchel?
Mira, el día 4, que es sábado,
uh-huh.
empezamos la programación en septiembre.
Perfecto.
Entonces, bueno, pues ya está todo preparado para empezar con Desahucio, que es la primera obra, pero
uh-huh.
todos los sábados a las 8 de la tarde, durante cada mes va a haber una obra diferente de teatro.
O sea que Desahucio va a ser durante todos los sábados desde el mes de septiembre, ¿no?
En el mes de septiembre,
perfecto,
sí.
Perfecto.
Luego, más tarde, pues llega Juan Hurtado con El Rey Leopoldo,
uh-huh.
que dirige. Luego viene Carmen Vega con una función también maravillosa. Es una actriz que fue premiada en el Festival de Almagro, o sea que viene fue respaldada con una gran crítica. Y bueno, y así todos los meses, ¿no? Ya
sí.
iremos esperando. Espero, Pedro, que podamos seguir hablando,
sí.
y que yo te pueda seguir contando, pues esto, y los actores que estén en la sala te puedan ir pues informando de cada proyecto, ¿no?
Eso no lo dudes, que lo iremos haciendo cada vez que haya nueva obra en la Sala Perchel. Por cierto, ¿con qué aforo vais a contar a partir de ese 4 de septiembre?
Pues mira, lo último que sé, porque tú sabes que esto
ya.
mañana lo han cambiado y el otro es otra cosa, pues de momento nos han dicho que podemos hacer un poquito más, o sea, que al 75% nos están diciendo de momento, o sea
uh-huh.
que, bueno, es una sala que tiene cerca de 100 butacas, un poquito menos, 90 tal, pues bueno, pues yo creo que se va a quedar pues a lo mejor en 65, puede ser.
65 espectadores, ¿no?
Exactamente, así con su separación, con su butaca de separación.
Uh-huh, perfecto. Oye, y para que todo el mundo lo tenga claro, por si alguien hay que refrescarle la memoria, ¿qué es esa vorágine de Desahucio, esa montaña rusa que vais a poner encima del escenario?
Bueno, pues es una tragicomedia, a mí es un género que me apasiona, que uh-huh. es, bueno, hacer reír al espectador y en un momento dado que se te agarre un nudo en la garganta, ¿no? Esto me encanta a mí provocar, porque yo arriba lo que soy un provocador de emociones y la compañía pues pretende hacer eso, pretende que te esté riendo, pero hay un momento que las risas se congelan porque de pronto lo de arriba se ha complicado, ¿no? Pero bueno, no hay que preocuparse porque a los 4 o 5 minutos te estás volviendo a reírte a carcajadas. O sea que es uh-huh. básicamente una tragicomedia que ya te digo que es un género que me apasiona.
Perfecto. Pues Desahucio, uh-huh. el día 4 de septiembre, 8 de la tarde, sábado, reinaugura la Exacto. sala Perchel de nuevo en nuestra ciudad y eso nos alegra muchísimo. Mel Rocher, suerte, gracias por el esfuerzo y seguiremos hablando, ¿eh?
Te esperamos a ti, Pedro, y le esperamos a todos los oyentes.
Muy bien, pues muchas gracias. Estamos invitados, ahí estaremos. Gracias, Mel.
Gracias.
Adiós, hasta luego. La 1:26 de la tarde. ¿Te gustaría ir al cine y además gratis y acompañado además? Pues te damos la oportunidad aquí en COPE más Málaga y lo hacemos con los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Han estrenado esta semana nuevas pelis. Por ejemplo, el Free Guy, esa película que es como una especie de videojuego en el que se mete Ryan Gosling, el que fue protagonista de La La La, ¿verdad? Pues se mete en ese videojuego y prácticamente que se hace real y que se ha transformado, como digo, en una peli. Para los más peques se ha estrenado también D'Artagnan y los tres mosqueperros. Qué bueno, ¿verdad? Para aquellos que les gusten las pelis españolas de risa, pues que no se pierdan Descarrilados, que está protagonizada pues por gente como Arturo Val en su principal papel y Ernesto Sevilla. Así que las risas están absolutamente garantizadas. ¿Qué quieres ver una de estas nuevas o quieres ver una de las otras que en cartelera? Pues mándame un correo málaga@cope.es, málaga@cope.es, pones pones quiero ir al cine y bueno, pues con tu nombre y apellidos haremos un sorteo entre todos los correos que nos lleguen antes de las 2 de la tarde para ir al cine absolutamente gratis. ¡Nos vamos!
¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? Quiero ese alma de papel y aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Cómo puedo?
Estamos al filo de la 1:30, la radio continúa. Ya sabes que a las 2:20 estará por aquí Carmen Cerván con toda la información de Málaga y provincia y a las 3 de la tarde toda la actualidad deportiva que la traen Emilio Guerrero y Javier Bautista. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 12:30. Estaremos aquí de nuevo Javier Campos a los mandos, quien te habla, Pedro González. Que pases una feliz jornada y mañana más. ¡Adiós!
Yo me conformo con la mitad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.